Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 30 de noviembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Ofrecerán albergue por temporada de frío para personas que lo requieran. Algunas dependencias como Protección Civil y Sistema DIF estarán ofreciendo refugio a las personas que así lo requieran en un espacio de la unidad deportiva. Sin embargo, no recibirán a personas con problemas de alcohol o drogas. Invita a DIF Municipal a taller de mediadores de sala de lectura. Con el objetivo de fomentar la lectura en niños, niñas y adultos, convoca a la población a participar en dicho taller, mismo que se desarrollará a partir de este próximo lunes 4 de diciembre. Los símbolos de la provincia en la literatura de los laguenses ilustres. Como parte del Seminario de Historia Mexicana, la doctora Irma Guerra Márquez ofreció una ponencia acerca de los principales símbolos que escritores laguenses como Mariano Azuela y Francisco González León usaron para escribir sobre la provincia. Feria de Adornos Navideños. La última temporada de festividades en el año refiere a la Navidad, tradición practicada por católicos y cristianos, pero celebrada de diferente manera. En el caso de Lagos de Moreno, el 97.19% profesa la primera religión, lo que convierte al municipio en un punto importante para la vendimia de productos alusivos al 25 de diciembre. Gusto y amor por la boleada. El señor Moisés Murguía González, bolero en el Jardín de los Constituyentes, comparte el significado que tiene para él mismo su oficio. Aquí el perfil laguense de esta semana. En información estatal, liberan precios de las gasolinas. A partir de hoy, Jalisco se suma a los estados con el precio liberado de los combustibles, como sucede en el resto del país. La Comisión Reguladora de Energía aprobó adelantar la quinta etapa de la flexibilización de mercados. Raúl Vargas renuncia a la presidencia del PRD Jalisco. El extitular no descarta la posibilidad de aceptar una candidatura para las próximas elecciones. En los titulares nacionales, la desaparición de niños y adolescentes se triplica en el gobierno de Peña Nieto. El informe La Infancia Cuenta 2017 revela la epidemia nacional de menores desaparecidos en México, 70% de ellos durante la actual administración, la mayoría en el Estado de México. Instan a México a evitar militares en seguridad pública. Organizaciones americanas y europeas de defensa de derechos humanos exhortan a la Cámara de Diputados a rechazar una ley que validaría presencia de Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. En información internacional, Maduro buscará la reelección en las elecciones de 2018. La posible candidatura sería una respuesta a la oposición y a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos. Y Slobodan Prahlak toma veneno al escuchar sentencia. Prahlak se envenenó después de que el tribunal confirmase su condena a 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en la guerra de Bosnia.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, te damos la bienvenida a este espacio, Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez, te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y gracias a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar las colaboraciones del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, La Estocada, y también la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Estas colaboraciones más adelante. Por otro lado, te recordamos que si gustas ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos puedes encontrar como @silagosudg y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Puedes enviarnos también tus mensajes de WhatsApp al número 47 41 34 76 09, y están también nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Ofrecerán albergue por temporada de frío para personas que lo requieran. Algunas dependencias como Protección Civil y Sistema DIF estarán ofreciendo refugio a las personas que así lo requieran en un espacio de la unidad deportiva. Sin embargo, no recibirán a personas con problemas de alcohol o drogas. Desde hace aproximadamente un mes, los servidores públicos al frente de algunas dependencias del municipio han estado presentes en reuniones para organizar el operativo de invierno, en el que se incluye la preparación de un lugar para albergar a las personas sin hogar que estén de paso por Lagos de Moreno y corran peligro debido a las bajas temperaturas en las noches. El albergue fue ubicado en la unidad deportiva Zarco Pedrosa, pero no ha sido abierto, pues hasta esta semana todavía se estaban arreglando los últimos detalles para su funcionamiento, a pesar de que funcionarios aseguraron que se le había dado mantenimiento con anterioridad. No obstante, las temperaturas ya se han sentido en el municipio y la ciudad, por lo que debería ser una prioridad que el espacio entrara en funciones de inmediato. Al respecto, habla Gregorio Pedrosa, jefe de Protección Civil del municipio.
Todo es de manera coordinada y esto es por el factor clima. Estamos presenciando ahorita lo que son los frentes fríos. Al parecer ahorita vamos en el número 11. Todo esto está monitoreado diario constantemente por Protección Civil, y bueno, a esto se convocan a las mesas de trabajo, y sobre todo por el plan que se presenta por este temporal, las temperaturas bajan. Sí, hemos ya tenido temperaturas hasta de 0 grados centígrados, 3 grados centígrados.
El albergue, afirmaron la presidenta del DIF, Rosa Zárate Cedillo, y el jefe de Protección Civil, estará disponible para aquellas personas que no cuenten con un lugar que ofrezca las condiciones idóneas para pasar la noche. Sin embargo, a pesar de ser un sector que necesita urgentemente la atención, las personas con problemas de alcoholismo u otro tipo de drogadicción no podrán ser ingresados al recinto. Las autoridades alegan que esta resolución se debe a que quieren evitar incidentes.
Quiero ser bien claro en este sentido. Este refugio se va a utilizar de forma muy óptima, ¿no? Para personas que realmente sí lo necesiten, porque de repente vemos en la calle personas, pues que tienen ya problemas de alcoholismo, drogadicción, y bueno, estos igual se les atiende, pero son canalizados a otra instancia, dado a que este refugio opera pues para la gente que en realidad, si tú ves a alguien en la central o las personas que de repente se bajan también del tren, que así lo necesiten.
El horario del albergue abarcará de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, y en el transcurso de la noche habrá un médico de guardia para revisar la salud de las personas que ingresen, además de otras personas que resguardarán el espacio. Acerca del funcionamiento general del refugio, DIF, Protección Civil y Salud Municipal serán los que se encarguen de dar atención a las personas. Por su parte, Tránsito y Policía Municipales tendrán a su cargo hacer rondines nocturnos para identificar a las personas en situación de calle y transportarlas hasta el refugio. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues en años pasados, según estimaciones de la presidenta del DIF en el municipio, se atendieron un aproximado de 35 personas en una noche, esto pues como máximo. También, por otro lado, para reportar a alguna persona que requiera ser ingresada al albergue, tienes que llamar al 911 y hacer el reporte correspondiente. Música. invitan DIF Municipal a taller de mediadores de sala de lectura. Con el objetivo de fomentar la lectura en niños, en niñas y adultos, convoca a la población a participar en dicho taller, mismo que se desarrollará a partir de este próximo lunes 4 de diciembre.
El próximo lunes 4 de diciembre dará inicio el taller de mediadores de lectura en las instalaciones del DIF municipal en la colonia Cuesta Blanca, mismo que será impartido por la doctora María de los Ángeles Aldana, quien estudió la licenciatura en filosofía y varias especialidades como la de formación de formadores, la maestría en educación, así como el doctorado en educación. Rosa Zárate Cedillo, presidenta del DIF municipal, comenta cómo surgió la idea de este taller.
Bueno, este es un taller que pues nace de la inquietud de la doctora Ángeles Estrada. Ella de manera independiente realiza varios talleres y bueno, este taller de mediadores de lectura vino a ofrecérmelo aquí en el sistema DIF porque pues viendo que es muy interesante el taller, es motivar, es guiar a los que les gusta la lectura y a los que no, pues enseñarlos a que les guste. Entonces esa parte será muy importante y muy bonita.
Zárate Cedillo explica que el taller se tiene contemplado para realizarse del 4 al 9 de diciembre con un horario de 9 a 11 de la mañana, pero asegura no descartan la posibilidad de que se extiendan las fechas del taller hasta lograr hacerlo una actividad permanente que puede ofrecer el sistema DIF a la población laguense.
Pues yo creo que va a durar hasta que ya no venga ninguna persona, que dejen de venir. Al inicio pues supongo que habrá mucha expectativa y entusiasmo, y el día que dejen de venir pues lo seguiremos motivando, trataremos de mantenerlo de manera permanente, porque pues esto de la lectura no debe de pasar desapercibido, ni es temporal, debe de quedarse permanentemente.
Por otro lado, señala que aunque el horario del taller está programado para el turno matutino, se analiza también la posibilidad de ofertarlo por las tardes. Las salas de lectura son espacios en los que las personas, principalmente niños y niñas, pueden viajar con su imaginación a través de las páginas de historias fantásticas llenas de nuevas aventuras. Pueden ser montadas en cualquier sitio, desde un rincón del cuarto, una cochera, un salón comunitario, una biblioteca, hasta un parque, siempre y cuando el espacio sea visto como punto de encuentro en el que la lectura y la conversación sean las principales actividades. Cabe resaltar que al finalizar el taller, se entregará una certificación avalada por la CECID, organismo capacitador registrado, pues se pretende que los participantes se comprometan a ser verdaderos mediadores de la lectura, dedicando al menos 2 horas por la semana a leer, sobre todo con niños, ya sea en sus casas, barrios o espacios de trabajo, a fin de seguir fomentando la lectura. La invitación se extiende a toda la población y es de entrada libre. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Si te gusta la lectura y quieres que otras personas disfruten leyendo, el próximo lunes dará inicio este taller de mediadores de salas de lectura en las instalaciones del DIF Cuesta Blanca. Para inscribirte puedes acudir directamente a las oficinas o bien llamar al teléfono 746-5909. También puedes hacerlo vía correo electrónico al correo biblioMinds@gmail.com, dirigido a la doctora María de los Ángeles. Y ahora es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Antes te recordamos las vías por las que puedes estar en contacto con nosotros. Están nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Tus mensajes de WhatsApp los puedes enviar al 4741-347609 y nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2110. Vamos con esta pausa y regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Cultural.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información para ti esta mañana. Los símbolos de la provincia en la literatura de los laguenses ilustres. Como parte del Seminario de Historia Mexicana, la doctora Irma Guerra Márquez ofreció una ponencia acerca de los principales símbolos que escritores laguenses como Mariano Azuela y Francisco González León usaron para escribir sobre la provincia. Desde hace varios años, la doctora Irma Guerra Márquez ha desarrollado diversas investigaciones sobre algunos de los personajes más ilustres del municipio, hombres en su mayoría que han dejado para la posteridad toda una serie de obras de gran calidad en las que se manifiestan sus testimonios de lo que era y en muchos sentidos sigue siendo Lagos de Moreno. Guerra Márquez ofreció el día de ayer una conferencia como parte de las actividades del Seminario de Historia Mexicana en su ciclo 14, bajo el título Representaciones simbólicas en la obra de algunos escritores laguenses. La doctora compartió parte de sus pesquisas sobre aquellos elementos representativos y particulares en las obras de Francisco González León, Antonio Moreno y Oviedo y Mariano Azuela, esto en casa universitaria y con la presencia de estudiantes del Centro Universitario de los Lagos y público en general. Para comenzar, recurriendo a algunos hermeneutas y teóricos de la literatura como Mauricio Viuchot y Paul Ricoeur, la doctora hizo una amplia introducción sobre la relevancia de los símbolos en la literatura.
A través de los símbolos, la literatura logra comunicar ideas, sentimientos e ilusiones. El lenguaje literario tiene más carga emotiva que el lenguaje cotidiano y produce sugestiones de color, de luz, sonido, y todas estas manifestaciones pueden ser sentidas y vividas a través de los símbolos. Y esa evocación afectiva varía de lector a lector y de autor a autor también. Los usan de diferente manera. Bueno, es innegable que el símbolo logra despertar muchas de esas sensaciones, pero no es así para muchos lectores, desgraciadamente.
Los símbolos sirven para que los textos literarios adquieran profundidad y contengan, de manera explícita e implícita, una gran cantidad de significados que pueden ser entendidos y descifrados por los lectores. Esto nos permite entendernos a nosotros mismos y entender lo que el otro nos comunica al leer su obra, explicó la doctora. Por otra parte, la especialista en literatura e historia de la región resaltó el uso de algunos símbolos en la literatura de intelectuales como Francisco González León, Antonio Moreno y Oviedo y Mariano Azuela.
Solamente dos de ellos llegaron a ser escritores muy reconocidos, el novelista Mariano Azuela y el poeta Francisco González León. Yo quise conocerlos, conocer su mundo y el mundo que estaban creando en su obra. Y poco a poco fui reconstruyendo la galería de personajes de estos hombres de letras, tomando las cosas del pasado en relación con ellos y los elementos históricos manifiestos en su obra. Traté de establecer su posición social, cómo veían el mundo desde Lagos.
La investigación de la doctora Irma Guerra le permitió encontrar las confluencias estéticas de los escritores de las primeras décadas del siglo XX en Lagos de Moreno, muy cercanas al simbolismo, pues recurrían a este como un recurso expresivo. Esto también se relacionaba con el contexto de provincia que les tocó vivir, el rechazo por no formar parte de las manifestaciones del centro del país, el paisaje rural y urbano y la idiosincrasia de los laguenses. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Feria de adornos navideños. La última temporada de festividades en el año refiere a la Navidad, tradición practicada por católicos y cristianos, pero celebrada de diferente manera. En el caso de Lagos de Moreno, el 97.19% profesa la primera religión, lo que convierte al municipio en un punto importante para la vendimia de productos alusivos al 25 de diciembre.
Yo soy Esther Lisbeth, yo les invitaría cordialmente a que vinieran porque el material que tenemos aquí es de buena calidad, está a buenos precios. Y sí se puede encontrar cualquier cosa que puedan, todo lo que quieran aquí pueden encontrar, no sé, todo lo que les haga falta.
Año tras año, la temporada navideña se percibe en Lagos de Moreno, además en los adornos colocados en el centro histórico por los comerciantes de la Plaza Cuarto Centenario. Para algunos, como Esther Lisbeth, significa un estilo de vida, pues se convierte en una herencia que pasa por generaciones.
No, ya desde que nací, desde mis papás, es herencia de ellos, ya es de por vida.
Los productos que vende van desde escarcha, nochebuenas y figuras de animales hasta aserrín, heno y papel. siendo estos últimos los que más pide la gente.
Puede ser, a veces es los precios o la calidad del material. Sí, hay personas que ya saben la calidad del material y vuelven a buscar aquí lo mismo.
Esther explica que en su caso tiene proveedores, por lo que el material viene de otro lado. Sin embargo, es el único lugar que utiliza para vender productos de la temporada, aunque aclara que se prepara 3 o 4 meses previo a colocarse en la plaza. Por otro lado, explica que cada comerciante trabaja desde lo individual, aunque hay quienes indican que una persona externa al negocio es quien coordina que cada año se coloque la feria.
Bueno, cada quien viene por su parte, pero sí todos se juntan para ponerse de acuerdo qué días y todo el material que van a traer.
La mayoría de los puestos colocados en el cuarto centenario venden figuras para el nacimiento, adornos que son utilizados por los católicos como tradición de la temporada. Según dio a conocer el Centro Estatal de Estudios Municipales en Perfiles 2012-2015, entre la población de 5 años y más de edad de Lagos de Moreno, predomina la religión católica, la cual es profesada por el 97.19% de los habitantes. En menor proporción se encuentran testigos de Jehová, creyentes de doctrinas evangélicas y protestantes con el 0.37%. Asimismo, el 0.58% de las personas manifestaron no practicar religión alguna y el 0.77% no especificó su preferencia religiosa. Las cifras indican que existe un mercado amplio para la vendimia de productos navideños. Por otro lado, se concluye que la mayoría de la población cree en la importancia de la religión como base de la sociedad, según los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Gusto y amor por la boleada. El señor Moisés Murguía González, bolero en el Jardín de los Constituyentes, comparte el significado que tiene para él mismo su oficio. Aquí el perfil laguense de esta semana.
Bolero, el oficio del señor Moisés Murguía González, es uno de los más tradicionales. Parece transportarnos al siglo pasado y siempre es agradable a la vista pisar una plaza en la que se conservan aún este tipo de costumbres. Por la parte delantera del Jardín de los Constituyentes, mientras bolea los zapatos de Don Lupe, uno de sus clientes frecuentes, de esos que nunca faltan, conversa sobre su gusto por dicha labor y comparte que se trata de algo que desde siempre le llamó la atención. Tras dejar de ser policía, comenzó boleando a la par de otro empleo, pues consideraba que podía no alcanzarle con el dinero. Sin embargo, con el paso del tiempo, su gusto y amor por el oficio lo convencieron de que este fuera el único.
La mera verdad, yo, o sea que me, como que me hacía tentación este trabajo, ya tenía tiempo. Me gustaba este trabajo y el caso es que le intenté y ahí fui poco a poco. Y el caso es que, pero de momento, agarré este trabajo, pero seguí trabajando en la central camionera como vigilante. Yo anteriormente fui policía y me salí y ya me hizo tentación meterme aquí a bolero. Pero de momento, como planteaba yo que a poco de la pura boleada no me iba a mantener y conseguí el trabajo allá en la central y atendía a los dos. Me venía en la mañana a trabajar aquí hasta como a la 1:30 y de aquí me pasaba a la central y así duré un tiempo.
El señor Moisés comenta que su rutina comienza desde las 9 o 9:30 de la mañana y termina hasta las 8 o 9 de la noche. Alrededor de 12 horas en las que tiene la oportunidad de platicar con las personas, pues comparte que algo de lo que más disfruta es su interacción con los clientes, la tranquilidad de la plaza y que siempre, siempre hay trabajo. La costumbre de bolearse los zapatos todavía la conservan los laguenses.
Sí, a mí sí me gusta mucho este trabajo y ya le digo, pues sí, mis intenciones son estas, más bien pasar mi vida aquí ya, y a donde voy y allá. O sea que lo de mi trabajo y que aquí se arriman muchos amigos a platicar, eso es lo que me divierte. Platicamos y a la vez no se me hace largo el día así, conviviendo con una parte con los clientes y otra con los amigos que vienen aquí a platicar y ahí me la voy llevando, ya no se me hace pesado. Se puede decir que es el trabajo que más me ha gustado
Como en todo, comparte, hay días que son mejores que otros, días buenos y otros no tanto, pero en sus propias palabras, como quiera siempre sale, y gracias a su trabajo, su familia se sostiene económicamente. El señor Moisés, o Moy, como le llaman sus conocidos, tiene 60 años de edad y desde hace casi 14 es bolero, oficio que asegura, con el mismo gusto de siempre, continuará hasta que le sea posible. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues mandamos un muy caluroso saludo, un abrazo al señor Moisés Murguía y también a todos los demás boleros de Lagos de Moreno. Muy buenos días y un abrazo, un saludo.
Señal Financiera.
Y el dólar amanece en 18 pesos con 54 centavos a la compra y en 18 pesos con 54 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $53.53 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos vientos fuertes en la altura que introducen humedad del Pacífico en el noroeste. Afectan con nubosidad a diferentes niveles en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua. Mientras que un sistema de alta presión sobre la mayor parte del país afecta con tiempo estable y temperaturas bajas al amanecer. Aquí en Lagos de Moreno, hoy vuelve a amanecer despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde continuará soleado. El viento dominante soplará del noreste, el tiempo estará poco cálido en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima entre los 6 a los 7 grados. Salida del sol a las 7:07 y la puesta del sol a las 18:04. Esto es todo lo que tenemos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Aquí la información sobre el clima por parte del meteorólogo Héctor Magaña. Te invitamos a que te comuniques con nosotros. Recuerda que están disponibles para ti nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Es momento de ir con otro corte de estación, pero quédate con nosotros. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Ya estamos de vuelta y es momento de escuchar La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. La semana pasada, radioescuchas, les platiqué sobre los pormenores y los pormayores que enfrentó un laguense a raíz de que unos pillos le saquearon su negocio, su fuente de ingresos. Esta persona tiene un campo deportivo allá por el Alto de San Pedro. Pues bien, el jueves pasado, poco después de que terminó la transmisión de La Estocada, me habló por teléfono la secretaria del licenciado Osvaldo Delgadillo, que es el director regional de la Fiscalía. La señorita secretaria me dijo que el licenciado quería hablar conmigo y como yo andaba en San Juan, le dije que qué le parecía si nos veíamos a las 3 de la tarde. Y así fue. El licenciado Osvaldo Delgadillo me recibió muy atento y me comentó que siempre escucha Radio Universidad de Guadalajara, razón por la cual le había tocado oír el comentario que hice respecto al robo que se realizó en las instalaciones de fútbol de Santa Eduviges. Me comentó su preocupación y su interés en deslindar el hecho. Me expuso la importancia de presentarse a denunciar los hechos y nos ofreció apoyo, razón por la cual fui por la persona afectada. Él estuvo de acuerdo y regresamos a levantar la denuncia correspondiente. correspondiente. Las investigaciones ya empezaron y espero pronto, radioescuchas, tenerles buenas noticias a ustedes y malas para las ratas. Pienso que esto es esencial, es primordial, porque es inconcebible que hayamos llegado al punto en que estamos. Quizá para muchos les voy a hablar como viejito, pero más allá de esto, para mí es triste y decepcionante caminar por las calles del Lagos, en el cual veo las puertas y ventanas atrancadas y con protecciones, y las bardas atrincheradas con alambres de púas o sistemas de seguridad electrónicos. Cuando no hace mucho, pues para mí, bueno, hace unos 35 o 40 años, Lagos era una población de puertas abiertas, donde uno dejaba su vehículo abierto. He aquí lo terrible: caminamos para atrás en lugar de avanzar. Quizá se abrió un profundo abismo porque no tenemos un techo común. De aquí la bestialidad que hoy vivimos, que hoy nos está matando. Bestialidad que ya rebasó al sistema gubernamental. Le doy las gracias al licenciado Osvaldo Delgadillo por su gran interés en allanar este abismo, por su interés en solucionar esta agobiante situación que es también tarea de todos. Cambiando de tema, el otro día tuve que ir al hospital regional. Créanme que salí desconcertado. No sé por qué razones aún no abren las puertas que están por la calle Madero, si ya terminaron las obras y sigue manteniendo el acceso por la calle 16 de septiembre. Bueno, a eso no se le puede llamar acceso, es el túnel de la náusea. Para llegar al área de consultorios, tuve que pasar junto al anfiteatro, es decir, donde colocan los cuerpos de los que ya fallecieron, por un costado del basurero, en donde hay desechos del hospital de todo tipo, desechos contaminados, después por la lavandería. Bueno, hablo de la lavandería de un hospital. A mí me tocó ver sábanas con excrementos y, para no entrar en más detalles, digamos, con toda clase de fluidos humanos. También pasé por el área de pacientes aislados, por la enfermería, es decir, por urgencias y donde están los lesionados. En fin, ese túnel para mí fue terrible. Quizá para uno de esos doctorazos que están ahí, pues es normal. Para mí resultó un laberinto, un túnel de náuseas y un foco de contaminación para todos. No quiero pensar lo que le pasaría a un recién nacido si pasa por ahí, porque hay muchas bacterias. Quiero aprovechar estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara para pedirle al director del hospital regional, o al jefe, o al que sea, que venga y nos explique la razón por la cual no ha abierto las puertas que dan a la calle Madero, y que nos diga por qué nos mete al hospital regional por un túnel nauseabundo. Aquí lo espero, señor director, los micrófonos son de usted. Y ya para terminar, también le hago una invitación al diputado Hugo René Ruiz Esparza, actual suspirante, otra vez a la presidencia municipal de Lagos. Necesito que venga para que nos explique qué se los olvidó colocar a sus ingenierazos en la obra que realizó en la calle Madero, la cual tiene poco más de 3 años de haberse concluido y ya están abriéndola. Es decir, están rompiendo los pisos de concreto para colocar unos ductos que se les olvidó poner en su lugar a los negligentes e ineptos ingenierazos que contrató. Si me equivoco en esta aseveración, pues que venga y nos explique por qué estoy equivocado y que nos diga por qué están abriendo esa calle que tanto dinero costó. Aquí lo espero, señor licenciado Hugo René Ruiz Esparza. Espero que no resulte igual que el Güero Márquez, que le tiene pánico a los micrófonos, que le tiene pánico a enfrentarse a la verdad, que le tiene pánico a enfrentar su responsabilidad. Gracias.
Pues aquí la estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Ahora vamos con más información estatal, nacional e internacional.
Señal estatal.
Liberan precio de las gasolinas. partir de hoy, Jalisco se suma a los estados con el precio liberado de los combustibles, como sucede en el resto del país. La Comisión Reguladora de Energía aprobó adelantar la quinta etapa de la flexibilización de mercados. Sin embargo, la liberalización no traerá un cambio notorio en los precios ni se notará tanto en el bolsillo de los automovilistas, ya que los márgenes de variación serán mínimos, informa el maestro en Economía, Luis Gonzalo Camacho, catedrático de la Universidad del Valle de Atemajac. Al haber un precio regulado por las libres fuerzas del mercado a oferta y demanda, pueden tener unas variaciones y los precios pueden disminuir o aumentar, tanto en ciertos momentos como en ciertos lugares. El precio tendrá un margen de variación mínimo, incluso podría ayudar al bolsillo de los consumidores, pero de una manera relativa. No se va a percibir de manera importante un ahorro. Será mínimo el impacto en términos positivos. Esta es información del diario NTR. Raúl Vargas renuncia a la presidencia del PRD Jalisco. Raúl Vargas anunció esta tarde su renuncia como presidente del Partido de la Revolución Demócrata, ya que su periodo al frente de este habría concluido luego de 3 años el pasado 9 de noviembre de 2017. Detalla que la renuncia fue su decisión y que esto es lo mejor para el partido. Quiero decirle a todos ustedes y a la sociedad y a la militancia del PRD en el estado que he tomado la decisión de separarme de la dirigencia estatal del partido. Lo hago convencido de que es lo mejor que le conviene a mi partido en este momento, comentó. Será este jueves 20 de noviembre cuando se presente la nueva convocatoria para asumir el puesto y el domingo 3 de diciembre cuando realicen la elección del nuevo dirigente. Detalla que hasta el momento no descarta la posibilidad de convertirse en candidato para las próximas elecciones al frente del PRD, pero precisa que por el momento no está en condiciones de decidir. Esta es una nota de El Informador.
Señal Nacional.
La desaparición de niños y adolescentes se triplica en el gobierno de Peña Nieto. Durante los primeros 5 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, el número de niños y adolescentes desaparecidos ha sido 3 veces más alto que la cifra registrada en todo el sexenio pasado. De 1.584 casos reportados entre 2006 y 2012, se pasó a 4.394 de 2013 a julio de este año. De acuerdo con un informe elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia, el peor de esos 5 años fue 2016 con 1.431 desapariciones. La entidad donde han ocurrido más casos es el Estado de México. En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, reportan 33.482 personas registradas como desaparecidas en México desde 1979 y hasta julio de 2017, de los cuales 6.079 son niños y adolescentes, lo que representa el 18.2% del total de desapariciones. De esa última cifra, el 70% ocurrió durante la presente administración y la diferencia con las anteriores es dramática. Durante el sexenio de Vicente Fox, de 2000 a 2006, hubo 23 y en el de Felipe Calderón, de 2007 a 2012, hubo 1.584, mientras que a un año y medio de que concluya la gestión del priista Enrique Peña Nieto, en julio de 2017, se habían reportado 4.394 desapariciones. Esa es información del portal de noticias Animal Político. Instan a México a evitar militares en seguridad pública. Un grupo de 9 organizaciones no estatales de derechos humanos de Estados Unidos, América Latina y Europa instó hoy a la Cámara de Diputados de México a rechazar la Ley de Seguridad Interior porque validaría la participación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en tareas de seguridad pública, establecería un precedente sumamente negativo en los países latinoamericanos y un efecto de militarización. Pese al rechazo en México de sectores de la sociedad civil y de expertos en seguridad y derechos humanos, la Cámara Cámara consideró su discusión para este jueves de esa ley que normaliza la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales, advirtió el grupo. Durante décadas, nuestras organizaciones han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país, alertó en una declaración conjunto que difundió en esta capital. Esta es información de El Universal. Pues vamos ahora con nuestro último corte de estación. Te recordamos nuestras redes sociales. En Twitter nos puedes encontrar como @SiLagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Puedes enviarnos tus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609 y nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01800. 701-21-19. Tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Mari Rodríguez nos dice un comentario sobre la participación del arquitecto Chaim, como si fuera poco los familiares de los pacientes. Ya me imagino qué noche pasarán porque están en la calle. No tienen conciencia, siquiera antes les permitían un poquito de techo, podían estar ahí donde entran las ambulancias, aunque frío, pero bajo techo, pero ya no, están en la calle a la intemperie, qué bárbaros. Aquí el comentario de Mari Rodríguez. También Roberto Gámez nos dice, en cuanto a los albergues que van a abrir para alcohólicos y drogadictos, pues el gobierno nunca se ha preocupado y los trata como delincuentes y aparte no hay atención psiquiátrica. Deberían ponerles un lugar para atenderlos realmente a todos los que lo necesitan. Un saludo a todos en radio. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Ahora sí, vamos con este corte de estación. Regresamos en breve.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y nos encontramos ya en la última parte de este espacio. Sin embargo, aún tenemos información importante para compartirte. Te invitamos a escuchar en esta sección de opinión y análisis a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es abogada feminista, forma parte desde 2003 del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, muy buenos días. Un gusto saludarla. Adelante.
Un gusto saludarles. Bueno, hoy les comparto estas crónicas montevideanas de encuentros. Concluyó el 14º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Montevideo, Uruguay, que nos convocó a más de 2.000 mujeres de toda la región con el lema Diversas pero no dispersas. Durante 3 días nos reunimos en 10 asambleas permanentes para reflexionar, intercambiar, compartir. Entre las conclusiones más importantes destacan la exigencia a no perder la categoría de género como una categoría política y analítica para las transformaciones de las mujeres, esto ante el embate de los grupos fundamentalistas con su mal llamada ideología de género, la necesidad de fortalecer la inclusión en la agenda feminista de la defensa de nuestros territorios y la madre tierra, el fortalecimiento del movimiento feminista más indígena, más negro, más popular, con más trabajadoras, la necesidad de descapitalizar y despatriarcalizar nuestros territorios, el fortalecimiento de la diversidad de feminismos que nos enriquecen a través de los feminismos trans, negros, lésbicos, indígenas, etcétera, y la convocatoria al paro internacional de mujeres para el próximo 8 de marzo. Desde el CLADEM regional también nos encontramos para continuar con la campaña en contra del embarazo infantil forzado. Marché junto a la maravillosa Monín y las compañeras del Paraguay, junto a la batucada brasileña y el candombé uruguayo. También caminé en solitario las calles de la ciudad vieja y me encontré en el piso una placa con el nombre de la poeta uruguaya Delmira Agustini, en memoria de todas las víctimas de violencia de género. Su poesía expresó el erotismo femenino en una época en la que eso no estaba permitido para las mujeres. Les cuento breve su feminicidio. Contrajo matrimonio con Enrique Reyes el 14 de agosto de 1913, pero por diversas desavenencias conyugales lo abandonó un mes y medio más tarde, divorciándose de él el 5 de junio de 1914. En julio de ese mismo año fue asesinada por su exesposo, quien después se suicidó. Desafortunadamente, una historia mil veces repetida en América Latina. Tuve encuentros maravillosos con personas como Moriana, una querida compañera urumex, como ella se hace llamar, exiliada en México en los años 70, fue ella quien al pasar el edificio donde estuvo la Embajada de México en Uruguay, me narró la historia de Vicente Muñiz Arroyo, quien fue embajador de Uruguay de 1974 a 1977 durante la dictadura, y quien salvó la vida a más de 400 perseguidos políticos. Las resistencias del gobierno uruguayo a otorgarles salvoconductos conforme a lo que estipulaban los tratados internacionales vigentes entre ambos países, hicieron que se acumularan en los locales de la embajada y en la residencia privada del embajador los refugiados, que llegaron a ser más de 200 al mismo tiempo. Curiosamente, después de que me narrara la historia de cómo Muñiz Arroyo literalmente ponía el cuerpo y el alma en acciones de solidaridad para brindar asilo político al mayor número de refugiadas y refugiados, al entrar a una tienda de artesanías, la vendedora, al saber mi origen mexicano, se extendió en gratitud recordando cómo el citado embajador había salvado la vida de su hermana, que ahora tiene una vida feliz en México. El último encuentro maravilloso de mi viaje lo tuve en el avión con una azafata panameña, señora mayor, quien me comentó que estaba a punto ya de la jubilación, pero que estaba entrenando a personal nuevo. La escuché decir a un pasajero argentino que viajaba en el asiento a mi lado en el pasillo de emergencias, quien no quería atender las recomendaciones con el pretexto de que ya había viajado mucho en avión y que ya sabía qué hacer. La azafata lo refutó amablemente diciendo que era el protocolo y que de cualquier manera le tendría que decir las instrucciones de cuidado para quien viaja en salida de emergencia. Al final concluyó con una frase, pero no se preocupe, usted viaja con la Mujer Maravilla, que soy yo. Así fue este viaje al Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, acompañada siempre de mujeres maravillosas. Muchísimas gracias.
Pues doctora, muchísimas gracias a usted por compartirnos sus experiencias en estas jornadas. Enhorabuena, qué gusto que pueda compartir estos momentos con otras feministas, con otras personas interesadas en estos temas en Latinoamérica. Me imagino que tiene que ser, pues, tienen que ser unos encuentros de una riqueza, pues, enorme, enorme. Muchísimas felicidades, doctora, y qué gusto ya tenerla también de vuelta por acá.
No, muchísimas gracias. El gusto es mío compartir esto con ustedes. Gracias.
Gracias, buen día y pues nos escuchamos la próxima semana, doctora. Hasta luego.
Hasta entonces, sí.
Y agradecemos a las personas, a nuestros queridos radioescuchas que se comunican con nosotros como cada mañana. El profesor Jorge Ballesa Flores nos dice, señorita Gaby, un atento saludo a usted y a su auditorio. El contenido de la Feria Internacional del Libro nos revela la presencia del camino del hombre abstracto al hombre de carne y hueso. Es muy importante que nos demos la oportunidad para escuchar al Canal 22 y ojalá un día tengamos la presencia del documento que lo puede entregar con mucho orgullo la Universidad de Guadalajara en todos los países que no sabemos manejar el internet y sobre todo a las personas ancianas. Dichas ideas de la feria que nos transmiten sus escritores ayudan a tener un mundo de valores. Señorita Luz, gracias por su fina atención. Muchísimas gracias a usted, profesor Ballesa, por comunicarse con nosotros y hacernos sus comentarios como cada mañana. También Jesús Esparza nos dice, referente al hospital regional, me uno a la petición del arquitecto Guillermo Chaim y a su incomprensión del por qué no han abierto la entrada. No están pensando en las condiciones del clima que la gente está soportando, ni en los comercios que están afuera del hospital para su servicio. A ellos les urge recuperar las ventas que les genera el hospital. Aquí la opinión, el comentario de Jesús Esparza. Pues les reiteramos, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que están disponibles para ustedes las diferentes vías a través de las cuales se pueden poner en comunicación comunicación con nosotros. Con mucho gusto, pues nosotros estaremos dándole seguimiento a sus reportes y también pues dando lectura a sus comentarios. Nuestros teléfonos en cabina, los clásicos, son 403-1413 o 01800-701-2119. Te recordamos también que ya tenemos por ahí nuestras redes sociales en las que a cualquier hora del día puedes consultar la información de Señal Informativa Lagos de Moreno. En Twitter nos puedes encontrar fácilmente como @silagosudg y en Facebook nuestra página oficial lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Y pues la última vía que pusimos a tu disposición es pues una línea de WhatsApp a la que puedes mandar tus mensajes, y el número de esta es 47 41 34 76 09. Pues nosotros ya hemos llegado al final de este espacio informativo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te esperamos precisamente el día de mañana con más información, información de carácter local, en punto de las 9 de la mañana por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Nos escuchamos mañana, que tengas un muy buen día, hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.